Una vez más, amados, si son tan amables, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Y vaya conmigo al libro de Filipenses. Libro de Filipenses, consideremos en esta tarde hermosa del Señor, el capítulo 3 y versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Cuando lo tengas, digan amén. Solamente unos pocos dijeron amén, así que todavía están buscando las páginas. El libro de Filipenses usted lo va a encontrar en la Biblia. Está en la Biblia. Amén. Libro corto, pero de mucho significado. Le voy a dar otro lado. Está en el Nuevo Testamento. Busquen el Nuevo Testamento. Por ahí algún sitio está. Amén. ¿Cuánto lo encontraron? Ahora sí. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, es la porción que vamos a utilizar como base para el consejo de la palabra del Señor en esta tarde. Y la palabra del Señor dice así como fue escrita: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Diga conmigo, para ganar a Cristo. Alabado sea el Señor. Padre, en esta hermosa tarde hemos leído tu palabra, esta palabra que transforma mente y corazones. Palabra que nos dice qué es lo que hay en tu corazón, Señor, en tu pensamiento, en tu futuro. Te damos gracias por esta palabra. Yo simplemente te pido que tu Espíritu Santo la deposite, la coloque en cada corazón y a su tiempo del fruto para la cual tú la envías. Señor, yo oro esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden sentarse, amado? En esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a hablar sobre el tema, si lo ponen en pantalla, de lo que te pierdes por ser cristiano. De lo que te pierdes por ser cristiano. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han encontrado con personas que le han dicho precisamente esta frase. Si son puertorriqueños, añaden la palabra muchacho. Muchacho, de lo que tú te pierdes por ser cristiano, por ser religioso o por estar metido en esa religión. Si fuese cubano, posiblemente diría, chico, lo que te pierdes tú por estar metido ahí en esa religión. Pero es muy posible el que usted se encuentre con personas así, que le han dicho el que usted tiene grandes pérdidas por servir al Señor, por tomar la decisión de amar a Dios y ser fiel al Señor, ser diferentes a ellos, ser diferente a lo que hace la gente que no sirve a Dios, que están en el mundo y no sirven al Señor. Amén. Es posible que usted haya dejado trabajos por servir al Señor, trabajos y horarios que no le convienen como cristiano, y por amor al Señor, por esa decisión que usted ha tomado de servirle, usted ha hecho cambios en su trabajo. Es posible que usted haya dejado amistades. ¿Sabe usted en su corazón que esas amistades no le convenían? Lo que hacían, los lugares donde se metían, las cosas que hacían, no eran buenos para un cristiano. No agradaban al Señor. Y usted se vio en la obligación de dejar esas amistades. Es posible que usted practicaba ciertas cosas que usted sabe también en su corazón no convenían. Y usted ha dejado esas prácticas simple y sencillamente por amor al Señor. En mi caso, cuando yo me convertí al Señor, yo era un muchacho, era un simple muchacho. Y en ese tiempo yo amaba el deporte. A la edad de 17, 16 años, yo amaba el deporte. Esa era mi vida, los estudios y el deporte eran mi vida. Nunca los vicios me llamaron la atención, gracias al Señor. Era un Lone Ranger, era un llanero solitario en español, siempre estaba solo, pero me encantaba el deporte. Y a la edad de 17 años, cuando yo entregué mi corazón al Señor, yo tuve que tomar una decisión. Yo sabía que el horario de ese deporte que yo practicaba, el hecho que iba a ingresar a la universidad, el horario que me ofrecía en ese tiempo la universidad era el único, por la noche, no me convenía. En esta relación que yo había comenzado con nuestro Señor Jesucristo, en este pacto de amor, no me convenía seguir ese deporte, ni tampoco en ese momento me convenía estudiar, porque me iba a quitar el tiempo que yo necesitaba para que esa relación entre Dios y yo fuese una relación estrecha. No estoy diciendo con esto que el deporte es malo, ni tampoco estoy diciendo que el estudiar es malo. Ambas cosas son buenas. Ambas cosas son buenas. Amén. Pero en mi caso, en el tiempo en que yo estaba practicando estas cosas, o iba a comenzar mis estudios universitarios, no convenía porque había algo importante en mi vida, y era la relación que yo había comenzado con nuestro Señor Jesucristo. Luego en las Fuerzas Armadas, el Señor en su amor me permitió cursar estudios universitarios, y doy gracias al Señor por eso. Porque dentro del tiempo de Dios pude lograr esa meta. Ahora, hay cosas buenas, amado. Hay cosas buenas en nuestra vida que en ocasiones nos vemos en la necesidad de dejar. En el caso del muy conocido Abraham, él tuvo que dejar por orden de Dios a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos. Todos aquellos que habían sido queridos para él, de momento Dios le da la orden de salir de en medio de ellos e ir a una tierra que Dios en su tiempo le iba a mostrar. Y aquel que responde, por ejemplo, a un ministerio, aquel que responde al campo misionero, experimenta también esto. Dios nos pide en ciertas ocasiones que dejemos a esos seres queridos por amor a él. Amén. Muchas veces el amor que confesamos tener a Dios es probado. Y el amor Dios espera que se pruebe, no con palabras, sino con hechos. Dios espera que cuando usted se encuentre entre la espada y la pared, usted se encuentre entre la decisión de amar a Dios o amar a otras personas, aún a sus seres queridos, usted decida correctamente. El mismo Señor Jesús decía que aquel que ame a padre y a madre más que a él, no era digno de él. Y no es que usted no ame a sus seres queridos, no es que usted no ame a sus familiares, es que usted y yo tenemos que entender que sobre todas las cosas, lo más importante en su vida debe ser Dios, porque Dios es eterno. Ese ser que usted llama padre, ese ser que usted llama madre, es solamente un tiempo, es un corto tiempo que estará a su lado. Y después que usted pase de este mundo a la eternidad, ¿a quién usted va a tener? A Dios. Por eso es importante que en su vida esté en primer lugar Dios. Amén. Pero hay cosas, amados, que el mundo considera que son valiosas y son importantes. Y cuando usted y yo entregamos nuestro corazón al Señor y comenzamos esta relación con nuestro Señor Jesucristo, comienzan a señalarnos y comienzan a decirnos que al entregar nuestro corazón al Señor, que al decidir servir a Dios, estamos dejando cosas que son buenas, cosas que posiblemente complazcan esta carne, cosas que sean buenas para esta carne, cosas que nos proveen placeres temporeros y después que los disfrutamos traen sobre nosotros una carga de culpa tremenda. Esas cosas que ellos dicen que son buenas, usted y yo no las necesitamos, alabado sea el Señor. Porque el Señor ha reservado cosas mejores para nosotros. Ahora que estamos en el Señor, ahora que entramos en la palabra de Dios y conocemos lo que realmente existe, lo que hay detrás de la vida, esta vida temporera que usted y yo estamos viviendo, posiblemente 70 años, posiblemente 80 años, y después la verdadera vida que es eterna. Aquí hay dos o tres hermanos que ya están en sus 70, y ellos no quieren que yo diga que están en sus 70. Amén. Y yo, Dios me libre a mí decir quiénes están aquí en los 70, hermanos Adorno. Dios me libre a mí decir quiénes son los que están en los 70 aquí. Amén. Dios me libre a mí. Porque hemos comenzado un ministerio nuevo aquí y le hemos llamado el ministerio de la edad de oro. Le llaman también el ministerio de los jóvenes del ayer. 55 para arriba. Y yo lamentablemente no caigo en ese grupo. Así que damos gracias a Dios por aquellos que están en ese grupo y que Dios los va a usar muy poderosamente. Y para honrar a los ancianos, pues tenemos que poner a cargo a aquellos que tienen más años, más experiencia. Y por eso hemos escogido a nuestros hermanos Adorno, que tienen un montón de experiencia. Dios les bendiga por eso. Pero hay cosas, amado, que el mundo dice que son buenas. Amén. Y que usted y yo las hemos dejado porque hemos decidido servir al Señor. Pero en esta tarde, el tiempo avanza. Yo sé que tenemos una serie de actividades en esta hermosa tarde del Señor, nuestra cena familiar, y luego la inauguración de nuestro nuevo centro de jóvenes. Amén, que vamos a inaugurarlo en la tarde de hoy. Así que voy a ser breve. Pero quiero compartir con ustedes dos de las cosas que encontramos en la palabra del Señor y nos dice que usted y yo vamos a dejar porque ahora estamos sirviendo al Señor. Cosas que usted y yo estamos perdiendo porque ahora hemos decidido servir a Cristo. Y si son tan amables, vayan conmigo al capítulo 8 del libro de Juan. Consideremos el versículo 34. Para que usted vea una de las cosas que ciertamente, usted y yo nos estamos perdiendo porque ahora hemos decidido servir al Señor. Y no veo rostros extrañados. Ahí está, en Juan 8:34. Ahí está lo que estamos dejando o perdiendo porque simplemente hemos decidido servir al Señor. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una de las cosas que usted y yo ciertamente nos estamos perdiendo porque hemos decidido servir al Señor, es la esclavitud del pecado. El mundo puede decir muchas cosas que usted y yo nos estamos perdiendo porque estamos sirviendo al Señor, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Pero una de las cosas que enseña la palabra del Señor, que usted y yo ciertamente nos estamos perdiendo, amado, ahora que servimos a Dios, es la esclavitud del pecado. Un esclavo es aquel que carece de libertad. El esclavo carece de libertad. Y no solamente de libertad, sino también de voluntad propia. El esclavo no se ciñe. El esclavo no se manda. El esclavo no puede hacer lo que él quiere o lo que ella quiere hacer cuando él o ella quieren hacer. Porque tienen un amo. Tienen alguien quien tiene control y autoridad sobre ellos. Alabado sea el Señor. Y si yo le preguntara a usted en esta tarde, ¿cuántos de ustedes, considerando esta definición, cuántos de ustedes les gustaría ser esclavos? Pues muchos de ustedes, si no todos, dirían, yo no quiero ser esclavo. Yo no quiero que alguien tenga control total sobre mi vida. Yo quiero tener mi propia voluntad. Amén. Y ese es el deseo de Dios también para usted. Por eso Dios le regaló a usted el libre albedrío. Para que usted tuviese la autoridad de decidir. Y Dios espera que usted sea sabio en sus decisiones. Por eso Dios deja su palabra. Para que usted oiga palabra de Dios y sea sabio, utilice el consejo bíblico para que tome decisiones sabias. Por eso el Señor dejó al Espíritu Santo para que lo dirija a usted a decisiones sabias. Alabado sea el Señor. Son dos herramientas poderosas que tenemos a nuestro favor que nos ayudan a ser sabios. Y la palabra va un poquito más allá. El que crea estar corto de sabiduría o que necesite sabiduría, dice la palabra, demándela a Dios, pídala a Dios que la da. Alabado sea el Señor para siempre. Pero amado, una de las cosas que realmente ustedes y yo estamos perdiendo es la esclavitud del pecado. El pecado produce sentido de culpa. Una de las cosas que experimenta la gente que practica el pecado es un sentido de culpa terrible. Y este sentido de culpa es como un martillo. El sentido de culpa es como un martillo que no lo deja tranquilo. Cuando menos usted lo piensa, la conciencia lo redarguye. Usted recuerda lo que hizo, que sabe que estuvo mal. Recuerda lo que hizo. Es como el caso de este hombre que conozco, que cometió el error de traicionar a su mejor amigo. Este hombre traicionó a su mejor amigo. Y el cargo de conciencia era tal, amado. Era como un martillo que estaba constantemente martillándolo por lo que hizo. Él sabía en su corazón que había hecho mal. Y este hombre pensó que podía callar el ruido de ese martillo. La conciencia que lo estaba martillando día y noche por lo que hizo. Este hombre pensó que podía callar ese ruido. Ese hombre pensó que podía calmar ese martillo. ¿Y usted sabe lo que hizo? Se quitó la vida. Se suicidó. Y todos ustedes conocen el caso. Es el caso de Judas, el hombre que traicionó a su mejor amigo llamado Jesús. Aquel que lo había amado, aquel que le había mostrado afecto, aquel que le había mostrado cómo llegar a Dios, tantos principios que le enseñó a Judas, y Judas no entendió. Y dice la Biblia que lo vendió por 30 monedas de plata. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, fue y tiró estas monedas a aquellos religiosos que se le habían dado. Y el martillo no lo dejaba tranquilo. No lo dejaba tranquilo. Y yo estoy seguro que Judas se preguntaba, ¿pero qué yo he hecho, Dios mío? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué locura es esta? Vender, traicionar al Hijo de Dios. Y este hombre pensó, como le dije, que podía callar su conciencia quitándose la vida. Y dice la Biblia que se ahorcó. Lamentablemente esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Cuando la conciencia martilla, la respuesta no es quitarnos la vida como muchas personas piensan. Su cargo de conciencia es tal. Yo le he fallado a mi esposa, yo le he fallado a mi esposo, yo le he fallado a mis hijos. Yo fui extremista. Yo he sido un ladrón. La gente ahora va a tener una opinión diferente de lo que yo realmente soy, por lo que yo hice. Y piensan que quitándose la vida va a solucionar el problema. No, amados, se crea un problema mayor. Porque de aquí pasa uno la eternidad y se encuentra que las puertas del cielo están cerradas para aquellos que se quitan la vida. Las puertas del cielo están cerradas para aquellos que le quitan la vida a otras personas. Porque la Biblia es clara, dice que los homicidas no entrarán ni heredarán el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Así que podemos pensar que Judas no ha podido entrar al cielo. No entrará al cielo. Pensó él que podía calmar su conciencia, lo que ahora tiene es un problema mayor, porque se encuentra en un lugar llamado infierno. Pero no solamente, amado, el pecado trae un sentido de culpa. El pecado también trae muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. La gente de nuestro tiempo invierte millones de dólares en cuidar este cuerpo. Millones, millones, millones de dólares. Gente invierte mucho dinero en dietas, en ejercicios, en tratamientos médicos. Alabado sea el Señor. Ahora, cuanto producto se anuncia por la televisión, que da la impresión de que es instantáneo, una pastillita mágica que usted se la toma y automáticamente usted rebaja de peso. Porque todo ahora lo queremos microondas. Todo tiene que ser fast food. Todo tiene que ser ahora rápido. Y cuando los que se han pasado de la línea y han venido a la cena familiar del Ministerio Nueva Vida y han comido de más, y se dan cuenta después de 2 o 3 meses, como el hermano Tito, que llegó, y cuando fuimos a comprar ropa, él me decía, no, yo soy 32 de cintura, y muy orgulloso, me decía, yo tengo 32 de cintura, y dos semanas después que llegó aquí, lo llevé a Walmart, y ya estaba por 34, alabado sea el Señor. Y no se explicaba qué estaba pasando. Él pensó posiblemente que los números en Walmart acá en los Estados Unidos son diferentes a los números de Walmart allá en Puerto Rico. Y no era el caso. Lo que pasa es que llegó al Ministerio Nueva Vida y comenzó una nueva vida, alabado sea el Señor. Y ahorita está vistiendo los pantalones del pastor. Ya ahorita, eso llega ya ahorita, alabado sea el Señor. Pero la gente de este tiempo, amado, invierte millones. Están invirtiendo millones para cuidar de este caparazón que se llama cuerpo. Que muchos se preocupan. Salen productos de belleza que usted se pone una crema por la noche. Mire, y las personas tienen patas de gallina, patas de gallo, patas de cuanta cosa usted se puede imaginar. Y anuncian por televisión, simplemente póngase esta crema en la noche y usted no le dice nada a su esposo. Y su esposo está muy romántico esperándolo allá en su habitación. Y usted de momento aparece con esa crema, con ese plegoste, decimos allá en Puerto Rico. Y el hombre, un ataque al corazón. Cuando llega usted con estas cosas en su cara, porque quiere que esas arrugas milagrosamente desaparezcan. Y la gente invierte miles, millones de dólares, amado, en productos. Simplemente para cuidar de este caparazón, vuelvo y recalco. Este caparazón, que no importa lo que usted haga, no importa cuántas veces usted se lo estire, no importa cuántas veces usted corte por aquí, corte por allá, y succione, amén, y corte por aquí, como don Francisco, que ya no tiene papa, según dicen por ahí. No importa lo que usted corte, no importa las cremas que usted se ponga, no importa las pastillitas que usted se tome, usted se va a poner viejo, usted se va a poner vieja. Ese cuerpo que usted tiene es temporero y se va a estar gastando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y la gente está invirtiendo millones de dólares en el cuidar de este cuerpo temporero. Pero el deseo de Dios es que ese mismo interés y ese mismo énfasis que usted pone a su cuerpo externo, que es temporero, usted lo ponga y lo dedique a algo que está dentro de usted, que se llama alma. Dios quiere que usted se preocupe por su alma, alabado sea el Señor, porque su alma es eterna. Su alma es eterna. Oh, alabado sea el Señor. Dios está interesado en que usted se preocupe por su alma. El pecado, cuando lo practicamos, no solamente trae sentido de culpa, sino también trae muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. Y todos ustedes saben lo que es pecado. Porque dentro de usted, Dios puso, dice el libro de Génesis, Dios puso de su espíritu. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, formándose, en cierto momento dado, parte del Espíritu de Dios entró en usted. Y por eso usted comenzó a moverse dentro de la barriguita de su mamá. ¿Oyó? Porque la Biblia dice que cuando Dios creó el primer hombre en el libro de Génesis, no había vida en esto que Dios había creado. Hasta que Dios puso de su aliento por la nariz del hombre. Y dice la Biblia que el hombre vino a ser un alma viviente. Amén. Así que mientras usted está en la barriguita de su mamá, en cierto momento dado Dios puso de su espíritu dentro de usted y usted tomó vida. Y esa parte de Dios que está dentro de usted, esa parte de Dios que está dentro de usted, que todos cargamos, es lo que le dice a usted cuando usted hace cosas que no agradan a Dios. Es lo que lo hace sentir a usted mal. ¿Por qué usted cree que muchas personas vienen al Señor? No es porque quieran ser religiosos, porque en nosotros no está el deseo de buscarle a Dios, en nosotros no está el deseo natural de acercarnos a Dios. En nosotros está el deseo natural de hacer lo que nosotros querramos, cuando nosotros querramos. Amén. Entonces Dios permite ciertas circunstancias en su vida, y hay personas que han llegado a este altar llorando, porque saben que han ofendido a Dios. Posiblemente no hayan oído Biblia ninguna. No habían ido a otras iglesias donde se le ha predicado sobre el pecado y todas estas cosas. Pero dentro de ellos hay un espíritu que es parte de Dios. Y este espíritu le ha indicado, tú estás mal. Tú estás lejos de Dios. Tú tienes que tomar una decisión y tienes que tomar esta decisión pronto. Porque vas camino al desastre. Y la gente llega a los templos. Y aún sin predicar la palabra, usted los ve en el altar entregando sus corazones al Señor. Entregando sus corazones al Señor. Porque esa parte dentro de usted, ese espíritu, lo lleva a usted y le hace sentir a usted cuando usted está haciendo algo indebido. Alabado sea el Señor. Pero Dios quiere, amado, Dios quiere que usted se preocupe por el alma. Por eso que está dentro de usted, que es eterno. Alabado sea el Señor para siempre. Y Dios quiere que si usted tuvo la mala experiencia o ha tenido la mala experiencia de vivir durante todo este tiempo en esclavitud, porque eso es lo que hace el pecado esclaviza, el pecado nos controla, el pecado nos domina, alabado sea el Señor, decide por nosotros qué es lo que vamos a hacer. Y Dios quiere que usted sea libre. Por eso es que la palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios quiere que usted experimente la libertad, Dios no quiere que usted sea un esclavo del pecado. Yo quiero que usted experimente la libertad que el Señor ofrece. No solamente eso. 1 Juan 1:7 también nos asegura que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y toda maldad. Amado hermano, amado amigo que me escucha en esta tarde, no importa el pecado que usted haya cometido, no importa lo grande de la transgresión, si usted cree esta palabra que está siendo predicada en esta tarde, si usted cree esta palabra y cree que en la sangre de Jesús está el poder para limpiarlo a usted de todo pecado y de toda maldad, usted va a experimentar lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Dios va a perdonar todos sus pecados, no importa cuántos sean, no importa cuán grandes sean, Dios promete, Dios se compromete con nosotros en perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? Por el hecho de comenzar de nuevo, la oportunidad de comenzar de nuevo, alabado sea el Señor. Mire, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que necesita el hombre. La oportunidad de comenzar de nuevo. Dios quiere que tú conozcas esta verdad. Que lo que realmente usted y yo nos estamos perdiendo por ser cristianos, por servir al Señor, es la esclavitud que produce el pecado, alabado sea el Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Y esto habla de una gran verdad bíblica. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Oiga bien. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la novela o han visto la película Ben-Hur. Una película, un libro que fue escrito muchos años atrás. Y habla de un soldado romano muy influyente, muy conocido, que en cierta ocasión fue traicionado por su mejor amigo. Y esta traición llevó a este personaje de esta novela a la esclavitud. Fue encadenado y llevado a un lugar como un esclavo. Pero dice la novela que camino a ese lugar donde él iba a actuar o a funcionar como esclavo, mientras estaba encadenado, vio a Jesús de lejos. Y él sintió en su espíritu, dentro de él sintió algo. Él sintió que a través de aquel hombre había esperanza para él. Él sabía que se había hecho una injusticia. Su mejor amigo lo había traicionado y esta traición lo llevó a convertirse en un esclavo. Un famoso soldado romano. ¿Y usted sabe qué pasó? El amo que compró a este hombre, en cierto momento dado, también un hombre famoso, extremadamente rico, también romano, soldado, se encontró de momento en una guerra. Y este esclavo fue el que le salvó la vida. En medio de ese conflicto, en medio de esa guerra, este esclavo intervino y le salvó la vida a su amo. Y por agradecimiento, este hombre rico, soldado romano, le dio la libertad a este hombre que era su esclavo. Y no solamente le dio la libertad, sino que lo tomó por su hijo. Todo lo que pertenecía a este hombre rico vino a ser parte de este hombre que un día era esclavo. Y existe un paralelo entre esta novela ficticia y nosotros los cristianos. Porque usted y yo éramos esclavos del pecado. Usted lo quiera reconocer o no, usted era esclavo del pecado, alabado sea el Señor. Muchos de ustedes eran esclavos del pecado de los vicios. El cigarrillo, el licor, las drogas. Otros eran esclavos, alabado sea el Señor, de la concupiscencia. Y no podían ser fieles a su esposo o a su esposa. Muchas clases de esclavitud. Pero todos nosotros éramos esclavos. Pero qué bueno saber que un día encontramos al Señor en el camino. y vimos en él esperanza. Vimos en él la posibilidad de que las cosas podían cambiar. Y cuando usted se decidió, cuando usted se decidió voluntariamente entregar su corazón al Señor, ahí es cuando todo comenzó a cambiar. Y usted vino a ser de esclavo que era antes del pecado. Como dice aquí el libro de Romanos, usted vino a ser hijo de Dios. Y como vino a ser hijo de Dios, en otras palabras, todo lo que es de Dios viene a ser herencia suya. Todo lo que pertenece a Dios viene a pertenecer ahora a usted como hijo de Dios, alabado sea el Señor. Así que existe un paralelo entre lo que enseña esta novela de ficción y nuestra propia experiencia con el Señor. Pero hay tres cosas aquí en esta porción que yo quiero resaltar, yo quiero enfatizar en esta porción de Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Lo primero que nos dice es que usted viene a ser hijo de Dios. Usted viene a ser hijo de Dios. Amén. Automáticamente. Usted no tiene que firmar papeles. Aquí, para ser hijo de algo, usted tiene que ir a la corte y llenar un montón de papeles. Pero en el caso espiritual, usted no tiene que llenar papeles ninguno. Lo que tiene que hacer es ser sincero. Arrepentirse de sus pecados, pedirle al Señor que lo perdone, alabado sea el Señor, y automáticamente usted viene a ser hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y eso yo lo creí 33 años atrás. Yo creí esa palabra 33 años atrás cuando me la predicaron. Y tenía unos cuantos años. Alabado sea el Señor. No pertenezco todavía a la edad de oro. Así que si le delataba la edad ahí, ponían a Javito a hacer numerito. Pastor tiene tantos años. Está en el equipo de la edad de oro. Hay cosas que van a salir a la luz, pero esa no va a ser una de ellas. Así que tranquilito. Amados, otra cosa que nos dice aquí Romanos 8, 15 al 17, es que por usted decidirse seguir a Cristo, usted va a sufrir. Yo no sé qué tipo de evangelio a usted le predicaron cuando usted entregó su corazón al Señor. A los amigos que están aquí que todavía no se han decidido por servir al Señor, yo tengo que ser honesto con ustedes. Si usted decide entregar su corazón al Señor y servir al Señor, usted va a sufrir. Usted va a sufrir. Y a eso es que se refiere aquí la palabra. Cuando dice, si es que padecemos juntamente con Él. Usted va a sufrir. Porque esto de renunciar, usted y yo renunciar al pecado, a esa vida de pecado, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Todos los días, aunque usted sea cristiano, todos los días usted se va a encontrar con la tentación. Todos los días usted se va a encontrar con opciones de hacer las cosas que hacía antes. Pero aquel que ha entregado su corazón al Señor y lo ha hecho de verdad, no un religioso más, lo ha hecho de verdad, se cuida de no ofender a ese que lo tomó por soldado, alabado sea el Señor. Se cuida de no pecar, se cuida de no meterse en la boca del león, porque si usted se mete en la boca del león, el león va a cerrar la boca. Especialmente el león que dice la Biblia que está por ahí, que está rugiendo, buscando a quien devorar. Si usted se mete en situaciones que lo van a tentar a usted, usted va a caer en la tentación. Así que evite, amado, lugares, evite personas, evite situaciones, evite ofertas. Yo creo que los mejores que viven en este planeta Tierra son los cristianos. Porque nosotros sabemos festejar. Nosotros sabemos celebrar. Yo recuerdo cuando yo me criaba allá en Puerto Rico y se hacían las fiestas y yo no estaba en el Señor. Yo recuerdo a mi hermano cuando venía por la noche de su fiesta con el primo. Venían a vomitar. Primero se gastaban el dinero que tenían en cerveza, en licor, en tantas cosas. Llegaban a la casa, decimos en Puerto Rico, pelado, sin un centavo. Y enfermos, porque yo los veía a los dos competir por vómitos en la esquina. Se ponían en una esquina allá afuera en la calle y empezaba el uno, ¡buah! Y el otro por allá, ¡buah, buah! Lo hacía dos veces. Una competencia había entre ellos. Y cuando yo entendí lo que estaba pasando, pero ¿y qué le pasa a estos dos? ¿Por qué? Se pasan emborrachándose ahí para después venir a vomitar y estar enfermos. Pero nosotros los cristianos no tenemos que pasar por esa experiencia, ¿verdad que no? Porque la celebramos bien, venimos a comer, venimos a tomar. Lo único que hay que dos o tres por ahí que ya han aumentado 2 pulgadas en su cintura, ¿ves? Pero no tenemos que preocuparnos, no tenemos que preocuparnos, porque la pasamos bien. Alabado sea el Señor para siempre. Pero es importante que usted entienda que ahora en el Señor usted va a sufrir. Y usted constantemente va a ser tentado. Pida fuerzas al Señor para que usted no caiga en la tentación. Eso es lo que enseña el Señor en la oración del Padre Nuestro. Amén. Porque nos enseñó a orar. Y la tentación, él pedía fortaleza, líbranos de la tentación, decía él en su oración. Pero no se meta nuevamente, le digo, en la boca del león, porque entonces usted va a ser devorado. Pero lo tercero que dice aquí el libro de Romanos, además de decirnos que nos convertimos en hijos de Dios y herederos de todo lo que es de Dios, nos advierte que vamos a sufrir en este camino, en esta decisión que hemos tomado, sí vamos a sufrir porque vamos a tener persecución del enemigo. Y termina diciendo algo extraordinario. Y es que seremos, dice la Biblia, glorificados. Si en medio de este caminar, en medio de esta decisión que usted ha tomado, usted permanece fiel a Dios, dice la palabra del Señor que usted va a ser glorificado. En otras palabras, cuando usted llegue al cielo, cuando usted llegue al cielo, usted va a recibir de parte del Señor un reconocimiento especial. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, habla de una corona, la corona de la vida. Y nos dice que si somos fieles hasta la muerte, hasta el último instante de vida en su cuerpo, si usted permanece fiel a Dios sin negarlo, en el cielo usted va a ser reconocido. A pesar del sufrimiento, a pesar de los ataques, a pesar de las experiencias que usted viva, si usted permanece fiel, la Biblia garantiza un premio allá en el cielo. Así que vale la pena, amados, sufrir por Cristo, pensando que un día vamos a ser glorificados. Hay otra cosa, amado, hay otra cosa que usted y yo nos estamos perdiendo por el hecho de servir a Cristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 28. Primero les hablé y les dije que una de las cosas que realmente usted y yo estamos perdiendo es la esclavitud del pecado, si decidimos ser cristianos. La otra cosa que perdemos o que nos estamos perdiendo por ser cristianos, por servir al Señor, se encuentra en Mateo 10, 28. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Usted sabe de qué usted y yo nos estamos realmente perdiendo? Por servir al Señor. Del sufrimiento del infierno. No solamente nos estamos perdiendo de la esclavitud del pecado, sino que también nos enseña la palabra del Señor que lo que realmente usted y yo nos estamos perdiendo es que un día, por no ser sabios en nuestras decisiones, por no entregar nuestros corazones al Señor, un día terminemos de cabeza en el infierno. Y hay gente que no cree en el infierno. Hay gente que usted le habla del infierno y no cree en el infierno. Ellos no creen que existe un infierno. Pero permítame decirle algo. El que las personas no crean que no existe o que exista un infierno, eso no invalida lo que dice la palabra del Señor. La gente puede creer lo que ellos quieran, pero yo me decidí 33 años atrás no dar mucha importancia a lo que cree la gente, sino a lo que Dios opina. Y el Señor dice que hay un infierno. Aquí claramente en Mateo, el Señor Jesucristo dice que hay un infierno. Y la palabra nos describe este lugar. La palabra describe con detalles para que usted cree conciencia de lo que realmente hay en este lugar, que no es cuento de hadas. Hay un lugar llamado infierno. Y mire cómo es que la palabra lo describe. En Mateo 13, y voy a leer rapidito las porciones para no dedicar mucho tiempo, porque el tiempo avanza. Mateo 13, 41 y 42. Dice que este lugar llamado infierno es como un horno de fuego. Y en este horno de fuego, dice ahí también la palabra del Señor, que irán a parar los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Aquellos que sirven de tropiezo, aquellos que quieren servir a Dios, ya Dios tiene un lugar reservado para ellos. Esos que constantemente están practicando y haciendo iniquidad o maldad, A pesar de que Dios ha puesto gente en su camino para que cambien su rumbo, alabado sea el Señor, para que dejen de hacer daño a otras personas y no hacen caso, hay un lugar preparado para ellos. Y ese lugar se llama infierno. Dice la palabra también en Lucas 16, 23, que es un lugar de tormentos. ¿A cuántos de ustedes aquí les gusta ser atormentado? A nadie le gusta ser atormentado. Digo, nadie que sea normal. Nadie que sea normal. La Biblia también dice en Lucas 16, 24 y 26, que este lugar, llamado infierno, es el lugar donde la gente ruega y la gente llora por misericordia. Constantemente, día y noche, en este lugar llamado infierno, hay gente que está llorando. Hay gente que está pidiendo misericordia. Hay gente que le está rogando a Dios que lo saquen de ese lugar. Pero ninguna de estas oraciones, ninguno de estos ruegos va a ser contestada. Esa es la única oración que Dios no va a contestar. Las personas que llegan a este lugar llamado infierno, no llegan porque Dios un día se levantó por el lado izquierdo de la cama allá en el cielo y decidió, bueno, tengo que enviar a alguien al infierno. Y al primero que vio cuando abrió los ojos fue a ti, entonces te tomó y te mandó de cabeza para el infierno. Eso no funciona así. La gente va al infierno porque ellos deciden ir al infierno. Y para evitar eso, es que Dios separa días como este. Dios separa días como este para que alguien le hable a usted de la realidad del infierno. Dios separa días como este para hacerle crear conciencia a usted que existe un lugar terrible, terrible, donde van a parar las personas que se dedican constantemente a hacerle el mal. Pero pastor, mire, es que yo no soy tan malo. Siempre usa esa palabra, tan malo. No dicen malo solamente porque saben que hacen travesuras por ahí. Hay unos por ahí que hacen travesuras. Pero yo he oído muchas veces que me dicen, pastor, que yo no soy tan malo. Cuando usted rehúsa el sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando usted no presta atención, cuando usted no le da valor a eso que él hizo por usted y por nosotros, usted le está quitando valor. Usted está ofendiendo a Dios, usted está pecando contra Dios. Cuando no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo para ocupar su lugar y el mío, alabado sea el Señor, usted está ofendiendo a Dios. Usted está quitándole valor a ese sacrificio que le hizo. No le está dando importancia. Y todo lo de Dios es importante. Es importante que usted entienda y que yo entienda que todo lo que Dios considera importante y el sacrificio del Hijo de Dios es importante para Él. ¿Usted sabe qué pasó en el momento que Jesús expiró? A eso de las 3 de la tarde, cuando usted lee los evangelios, sucede algo extraordinario, o relata la palabra algo extraordinario. Como a eso de las 3 de la tarde, en el Medio Oriente, es cuando el sol está más caliente. Y es ilógico el que de momento, si no hay tormentas ninguna, todo se vuelva oscuro. Pero dice la Biblia que en el momento en que Jesús entregó su espíritu, en el momento en que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, dice la Biblia que vino tiniebla sobre la faz de la tierra, hubo oscuridad. Todo se volvió oscuro, negro. Y hay quienes piensan que esto se debió a que Dios, el Padre, que estaba mirando del cielo lo que estaba pasando, su Hijo muriendo, su Hijo perfecto, su Hijo sin pecado, injustamente siendo clavado en una cruz, ese lugar era el suyo y era el mío. ¿Cuántos dicen amén? Ese lugar era el suyo y era el mío. Pero Jesús voluntariamente decidió ocupar su lugar para que usted experimentara vida y la experimentara en abundancia. Y en ese momento dicen los expertos que Dios quitó su mirada de Jesús. La carga del pecado sobre él era tanta y tanta que Dios tuvo que quitar por un momento su mirada. Y cuando Dios quitó su mirada, vino oscuridad sobre el planeta Tierra. Alabado sea el Señor. Pero cuando le quitamos valor, cuando no le damos el valor que el sacrificio de Jesús merece, usted automáticamente está ofendiendo a Dios. Y es importante que usted medite en esto. Porque posiblemente usted no sea tan malo. Posiblemente usted no haga cosas que han hecho otras personas. Pero si usted no le da valor al sacrificio de Cristo, créame que usted está haciendo malo y no va a poder entrar en el cielo. Porque él mismo decía, muchas veces lo decía, yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay otra manera para usted entrar al cielo, para usted llegar a Dios, si no es a través de Jesucristo, alabado sea el Señor. El único camino, la única manera, se llama Jesucristo, alabado sea el Señor. No hay más. No hay más. Así que Dios le permita a usted este momento, este día, Dios se lo ha permitido a unos cuantos que están aquí. Yo no sé por qué usted vino aquí hoy al Ministerio Nueva Vida. Yo no lo sé. Pero Dios lo sabe. Yo no sabía quién iba a estar aquí en esta tarde, cuando el Señor en esta madrugada me dio esta palabra para compartir con ustedes. Pero Dios sabía que usted va a estar aquí. Y que este era el mensaje que usted necesitaba oír. Dios quiere hacerle crear conciencia a usted que existe un infierno. Y que la decisión de estar en ese lugar o estar en el cielo se toma aquí. Aquí es que se toma esa decisión. Ya cuando pasamos al otro lado, ya cuando pasamos al otro lado, no hay decisión que valga. Y no hay tampoco lugares neutrales, lugares medios como quieren algunas religiones por ahí enseñar. No, 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 no te preocupes que si tú te mueres moro. El moro en Puerto Rico se le llama a aquella gente que no se bautiza. Pero yo le llamo morón. Si usted se muere siendo un morón por no ser sabio en las decisiones que ha tomado, no existe un purgatorio. No existe un purgatorio. Porque el purgatorio es donde van las pulgas. No existe un purgatorio. La Biblia no habla de un purgatorio. Y tenemos que predicar la palabra de Dios, los que enseñan la palabra de Dios. Y la Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. Y usted decide para cuál de los dos usted va a ir. Alabado sea el Señor. Aquí es donde se compra el boleto. Aquí es donde se compra el boleto de viaje. Alabado sea el Señor. Y el boleto tiene que decir Jesucristo. Si no dice Jesucristo, no lo van a dejar entrar. Alabado sea el Señor. Porque Él dijo que Él era el camino. Nadie va al Padre, decía él, si no es por mí. Y mire, hablando de este lugar llamado infierno, que alguna gente dice que no existe, pero Jesús dice que sí existe, que es verdadero. Sigue diciendo la palabra en Apocalipsis 16:11, que es un lugar donde se maldice a Dios. ¿Y usted sabe por qué la gente que está ahí está maldiciendo a Dios? Porque están pidiéndole, hay gente ahí que llevan miles de años pidiéndole a Dios que lo saquen de ese lugar y Dios no lo ha hecho. ¿Y cómo usted cree que está esa gente después de cientos y miles de años? Pero pastor, llevan miles de años ahí. Sí, porque ahí no está el cuerpo. Ahí lo que está es el alma, y el alma es eterna. El alma no muere. Así que cuando usted se muera, esa partecita importante que Dios le exhorta, Dios le anima, Dios le aconseja que usted la cuide y la alimente, alabado sea el Señor, que se llama alma. Esa parte o está en el cielo o está en el infierno. Y eso es para siempre. Para siempre. Así que va a haber gente ahí que está maldiciendo a Dios porque por cientos de años, ahí está el faraón. El faraón que persiguió a Moisés y al pueblo de Israel y que trató de cruzar el mar y el mar se cerró y se ahogaron todos. Ahí está metido el faraón. Lleva miles de años pidiéndole a Dios que lo saque de allí. Ahí está Judas, con más de 2000 años ahí pidiendo. Y está ahí todavía de cabeza. Así que piense, Dios lo trajo a usted aquí a este lugar hoy para que usted crea conciencia de la eternidad. Dios quiere que usted cree conciencia de la eternidad y que hoy usted se decida, hoy usted se decida o servir a Dios o servir al diablo. Porque solamente aquí hay dos señores. Aquí solamente hay dos señores también. Y usted decide a quién servir. Usted podrá decir que es religioso. Usted podrá decir que no es tan malo, alabado sea el Señor. Pero el infierno está lleno también de religiosos. El infierno está lleno de gente religiosa también. Todos esos fariseos que acusaron a Jesús y le decían a Pilato, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Si ellos no se arrepintieron, están de cabeza en el infierno y eran religiosos. Eran religiosos. Y describiendo este lugar llamado infierno, dice el libro de Judas, el versículo 13, que es un lugar de tinieblas y de oscuridad. Y yo me imagino a la gente ahí, yo no quiero verlo, yo me imagino a la gente palpando, tratando de saber qué hay frente de ellos. Porque es un sitio de oscuridad, dice la Biblia. Dice la Biblia también en Marcos 19:8, que es el lugar donde el gusano no muere ni el fuego se apaga. Es un horno de fuego que no se apaga. No hay aire acondicionado que valga. No hay abaniquito que sirva. Estamos hablando de un tormento continuo, día y noche, día tras día, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo. Eso es lo que están experimentando estas personas. Y mire, para decirle más, este lugar está tan malo, que dice la Biblia en Lucas 16:28, que es un lugar tan y tan malo, que los que están allí no quieren que sus seres queridos vayan a ese lugar. Cuando usted lee la experiencia del rico y Lázaro, se encuentra que cuando este hombre rico, que no se preocupó por su alma cuando estaba aquí en la tierra, lo que hacía era haciendo fiesta todos los días hacía fiesta. Mire, le ganó el Ministerio Nueva Vida, todos los días hacía fiesta. Aquí por lo menos lo hacemos de vez en cuando, ¿verdad? Pero este hombre hacía fiesta todos los días, dice la Biblia, que lo hacía con esplendidez. En otras palabras, la mejor fiesta del barrio, la mejor fiesta de la ciudad, lo hacía este hombre rico. Y todo el que iba a la fiesta de él tenía que vestir bien. Había una carpeta colorada, o la carpeta roja, como usted quiera llamarla. Y usted ve que cuando los famosos pasan por la carpeta roja o colorada, lo primero que se fija la gente es la forma en que están vestidos, ¿verdad que sí? Y a veces los expertos vienen y los cortan por la mitad. Y aparecen en los periódicos, el peor vestido a los ojos del Señor. Este es el grupo de los peores vestidos. Y gastaron miles de dólares en los vestidos y en lo que estaban vistiendo. Y miren para allá. Por eso yo me quedo vistiendo de Walmart. ¿Oye? Porque no gasto mucho y el que crea que estoy vistiendo mal, pues por lo menos no tuve que gastar un dineral a la voz del Señor. Y si usted cree que no visto bien, pues entonces cómpreme usted la ropa. Bien fácil. Ayúdeme a vestir bien. Y Dios lo bendiga por eso. Alabado sea el Señor. El infierno, la gente que está ahí, está tan malo ese lugar que no quiere que su familia llegue a ese lugar. Y este hombre rico, cuando llegó al infierno, una de las cosas que le decía al padre Abraham, que representa en esta enseñanza que presentó Jesús, que representa a Dios, le decía al padre Abraham, envía a alguien, o envía a Lázaro, ya que está en el lado bueno, está disfrutando, alabado sea el Señor. Y esa es otra cosa, una vez que usted llega al lado bueno, tampoco puede salir de ahí. ¿Y usted cree que yo voy a salir de ese lugar que donde tú vas a estar disfrutando? ¿Usted cree que yo voy a tener el deseo, el ánimo de salir de ese lugar donde está Jesús, alabado sea el Señor? Una vez yo llegue allá, yo allí me quedo, alabado sea el Señor. Yo allí me quedo. Aunque no hayan Golden Corral, yo me quedo allí, alabado sea el Señor. Y este hombre rico, estando en el infierno, sufriendo las llamas, como dice la palabra, le decía al padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya a mis hermanos y les diga de este lugar terrible para que no lleguen a este lugar como yo he llegado. Y el padre Abraham le dice, ya Lázaro llegó aquí, él está de fiesta conmigo, él está disfrutando, él aquí se queda. Allá ellos tienen a los profetas, a mis mensajeros, que oigan la palabra a través de ellos. Y usted está oyendo profeta de Dios en esta tarde. Usted está oyendo en esta tarde palabra de Dios. Para que usted no llegue a ese lugar de tormento. Dios le está dando la oportunidad. No está enviando a Lázaro. Está enviando al pastor Cáceres para que le hable de la palabra del Señor. Y le hable de la realidad del infierno. Este lugar terrible. Pero es importante que usted sepa que ese lugar terrible no fue diseñado ni creado para usted. El infierno no fue creado para usted. Dios cuando creó el infierno no estaba pensando en usted. Dice la palabra que este lugar fue creado en Mateo 25:41. Dice que fue creado para el diablo y sus ángeles. Los ángeles que cayeron de la gracia de Dios, que decidieron seguir al diablo, alabado sea el Señor para siempre. Para eso fue que Dios creó el infierno. Pero lo que pasó es que Dios crea al hombre Y el hombre voluntariamente, allá en el huerto del Edén, voluntariamente decide pecar contra Dios. Decide desobedecer a Dios. Y desde de ese momento para acá, la condición del hombre ha ido de mal en peor. De mal en peor. Y Dios pensó un día, Dios pensó, ¿qué yo puedo hacer para cambiar esta situación? Y Dios comenzó a trazar un plan. Y usted sabía que los planes de Dios son siempre perfectos. Los planes de Dios son siempre buenos. Porque Dios siempre tiene el mejor plan. El mejor plan es el de Dios. Usted puede tener sus planes. Y usted puede pensar que es un buen plan. Pero si usted lo compara con el plan de Dios, yo le aseguro que el suyo se va a quedar bien corto. Porque Dios siempre tiene el mejor plan. Y Dios comenzó a trazar un plan. ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a estas criaturas que van de mal en peor? Y Dios vino con la brillante idea. Dios vino con la, porque esa idea fue extraordinaria. Yo voy a enviar a mi hijo para que él ocupe su lugar en la cruz del Calvario. Hace falta el sacrificio de un cordero perfecto. Por eso es que la Biblia lo presenta a Jesús como el cordero inmolado. Alabado sea el Señor. Un cordero sin falta, sin fallas. Yo voy a enviar a mi hijo. Y a pesar de que ellos eran míos, porque yo fui el que los creé, y ellos voluntariamente se vendieron, porque lo que hizo el hombre fue venderse al diablo. ¿Usted sabía eso? Se vendió al diablo. Cuando siguió el consejo del diablo y no el consejo de Dios, le dio la espalda a Dios y decidió irse o establecer una nueva amistad con el diablo. Y Dios, aunque nos creó a nosotros, decidió pagar el precio. Bueno, diablo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres en forma de pago por todas estas criaturas? ¿Tú estás seguro que tú las quieres? Si todos ellos son unos mentirosos, todos ellos son unos traidores, lo que hacen es maldecirte. ¿Tú estás seguro que tú quieres a esa gente? Así como están, así como son, dime qué precio es. ¿Pero tú estás seguro? Mira lo que hicieron allá en Génesis. Te dieron la espalda y me siguieron a mí. ¿Qué precio? Y el diablo pensó. Y le dice al Señor, tu vida. Y el Señor dijo, se ha hecho. Y voluntariamente, él pagó el precio. Que lo hace a usted y a mí libre. Lo hace a usted y a mí libre. Lo hace a usted y a mí libres. Conoceréis la verdad y serán verdaderamente libres. Él pagó el precio por usted y por mí. Y eso hay que agradecerlo. De alguna manera hay que agradecerlo. Alabado sea el Señor. Y la única manera que yo encontré 33 años atrás fue entregándole mi corazón al Señor. Entregándole mi corazón al Señor. Decidirme por servirle. Y yo no estoy teniendo pérdidas. Yo he descubierto en todos estos años que todo lo que yo he recibido de parte de Dios ha sido ganancias. Todo lo que yo he recibido en todas las áreas de mi vida han sido ganancias, alabado sea el Señor. Así que yo no estoy de acuerdo con el mundo, no estoy de acuerdo con las personas que dicen que yo estoy perdiéndome de muchas cosas porque ahora sirvo al Señor. De lo que yo estoy perdiéndome es de la esclavitud del pecado. De lo que yo me estoy perdiendo es de vivir por la eternidad en el infierno. De eso que yo me estoy perdiendo, alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Y no solamente Dios, por su grande amor. Porque el amor de Dios no se puede medir. El amor de Dios, mira, no se puede entender. El amor de Dios todavía, yo no lo entiendo. El amor de Dios todavía yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios tan grande, tan perfecto, tan bueno, sabiendo como yo soy? Porque yo sé como yo soy. Y usted sabe como usted es. ¿Verdad que sí que usted sabe como usted es? Usted puede estar frente a mí y mostrarme una imagen. Por allá cuando yo no lo estoy viendo, usted sabe cómo realmente es usted. Pero qué bueno es saber que a pesar de que Dios nos conoce tal y como somos, de todas maneras está dispuesto a amarnos. Porque el amor de Dios no depende de lo bonito que usted sea, de lo simpático, de lo mucho que usted sepa. El amor de Dios depende de Él mismo, porque Dios mismo es amor. La esencia, alabado sea el Señor. Dios, la esencia de Dios mismo es amor. Por eso el escritor tuvo que decir, Dios es amor. ¿Cómo podemos describir a Dios? Sencillamente de esa manera, Dios es amor. Y no importa cómo usted es, sea, las cosas que usted haya hecho, Dios lo ama. Dios lo ama. Por eso ha tratado de diferentes maneras, por muchos años, Dios ha tratado de atraerlo a Él. Dios ha tratado de atarlo con lazos de amor, alabado sea el Señor. Por eso en esta tarde Dios le permite escuchar esta palabra, para que usted sepa y entienda que su amor hacia usted es verdadero, alabado sea el Señor. Aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo entienda, aunque usted piense que usted no lo merece, de todas maneras, Dios lo ama, Dios la ama. Y Dios quiere lo mejor para usted. Y ese lugar llamado infierno, eso no es lo que Dios quiere para usted. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios tiene un mejor lugar. Dios tiene un mejor lugar. Y por eso es que el Señor en Juan 14:2 dice, yo pues voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Alabado sea el Señor. En este momento, Jesús está preparando ese lugar especial para usted. Ya yo hice contrato con él 33 años atrás. Ya yo firmé el contrato. Ya tengo un lease. Ya tengo mi esquinita por allí en algún lugar. Y yo espero que me ponga la hermana Katy al ladito. Y a mis muchachos en el otro ladito. Aunque allá no vamos a ser esposos. Allá no vamos a ser padre e hijos. Simplemente hermanos. ¿Oyó? Que dice la Biblia que vamos a ser semejantes a ángeles. Así que si usted está pensando en que le den el mismo cuarto con su esposita aquí, no se vista que no va. Porque las cosas allá no van a ser como son aquí. ¿Oyó? Pero puede ser su vecinito y su vecinita. Y todos alabar al Señor como buenos hermanitos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alabado sea el Señor. Dios no quiere que usted pase la eternidad en ese lugar tan terrible llamado infierno. El deseo sincero de Dios, el deseo sincero de Dios, Dios no está pidiendo nada a cambio. El deseo sincero de Dios es que usted voluntariamente se acerque a Él. Y usted acepte estas ofertas que Él le hace. Él le hace la oferta de hacerlo su hijo. Si usted viene a Él voluntariamente, en esta tarde Dios le hace la oferta de hacerlo el hijo de Él. Y la herencia, todo lo que es de Él, pasarlo a usted. Esa es la oferta de Dios para usted en esta tarde. Y otra oferta y otra invitación que Dios le hace es la invitación de que usted no pase la eternidad en este lugar tan terrible llamado infierno, porque Él ha preparado un lugar mucho mejor para usted. Y Él simplemente lo está invitando. Él simplemente lo está invitando, no lo está obligando. Y aquí no tenemos la costumbre cuando se hace el llamado de que la gente vaya y le caiga arriba e insista en que usted venga al altar. No, eso no lo enseñamos aquí. La decisión de usted servir al Señor, de usted entregar su corazón al Señor, de reconocer y entender esta palabra que se predica, eso sale de usted. Y usted toma la decisión de servir o no al Señor. Nos ponemos en pie en esta tarde. Aleluya. Lo mismo decimos a los hermanos y amigos que nos están escuchando a través de la internet. El deseo de Dios es hacerte bien. El deseo de Dios es bendecirte. Dios no quiere que pases la eternidad en este lugar llamado infierno. Dios ha preparado para ti, amigos y hermanos que nos escuchan, un lugar mucho mejor. Y ese lugar se llama el cielo.